Tiempo de la mañana, de Cope Rivera para hablar de nuevo aquí en la soledad del estudio con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, porque la verdad que hay muchos temas encima de la mesa. Eneko Larrarte, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque hay mucha tela que cortar, muchas cosas que preguntar. Bueno, lo primero es, ¿cómo va Tudela?
Bueno, pues yo creo que Tudela va marchando, va teniendo transformaciones de las que para las que llevábamos muchísimo tiempo sembrando, y algunas, bueno, ya las hemos conseguido poner en marcha y otras están a punto de terminarse. Y bueno, con muchísimo trabajo para ir mejorando la ciudad poco a poco. Sabemos que hay retos que están estructuralmente por resolverse y esos van a ser más complejos, pero bueno, yo creo que vamos poniendo pequeñas piedritas para ir construyendo una ciudad un poco mejor. Y además creo que gran parte de la ciudadanía es copartícipe a la hora de construir algunos de los proyectos, ¿no? Y en la medida en que esos proyectos son colectivos, pues siempre son muchísimo más sostenibles.
¿Cuatro años son pocos, aunque parezcan muchos, para poner una maquinaria en marcha?
Yo siempre he dicho, no ahora que tenemos la responsabilidad de gobierno, sino también cuando estábamos en la oposición, que cuatro años a mí se me hace un poco justo. Se me hace un poco justo en el sentido de que el primer año, sobre todo depende de cómo sea el equipo de gobierno, si es un equipo de gobierno novedoso, bueno, pues le cuesta entender la maquinaria de gestión, cosa que en la oposición no toca conocer, ¿no? Y cuesta un tiempo, y luego enseguida se desatan por parte del entorno, por parte de la oposición y demás, unas ansias ya de campaña. Que la campaña se supone que son tres meses y resulta que, bueno, a mí me da la sensación de que llevamos ya tiempo de campaña, ¿no? Muy a mi pesar. Por tanto, se queda en tiempo efectivo, yo creo que se queda algo reducido. Por ejemplo, en Francia son seis años las legislaturas.
Uh-huh.
Bueno, también es cierto que
si te sale malo,
madre mía lo que hay que aguantar. Pero también es cierto que dos de cuatro, si no te ha dado tiempo a demostrar ni que eres suficientemente bueno ni que eres suficientemente malo, son ocho años y eso también es mucho. Entonces, yo creo que una medida ajustada sería un poquito más, pero bueno, tengo que decir, todos nos acomodamos a esos cuatro años e intentamos hacerlo lo mejor posible en ese tiempo.
Ajá. Y hay cosas que a lo mejor no te dan tiempo y otras cosas que no se han podido hacer, no se sabe muy bien por qué. Por ejemplo, el tema de la limpieza, que era uno de vuestros caballos de batalla cuando llegasteis al gobierno y en casi tres años y pico no habéis sabido darle la vuelta. ¿Por qué?
Bueno, uno de nuestros caballos de batalla no era solo la limpieza, era todo el asunto de servicios contratados, sí. que abarca bastante más, ¿no? Nosotros nos encontramos una situación en el 2015 en el que estaban caducados 14 pliegos, si no recuerdo mal. Algunos pasados de prórrogas. Además, nos encontramos en una situación en la que no estaba desestructurada el área, no había ningún personal responsable de servicios contratados, no había habido durante los últimos cuatro años, con lo cual no había ningún tipo de dinámica ni de control ni de realización de pliegos o actualización de los mismos. El periodo en la administración llevó a que, si no recuerdo mal, a comienzos del año 17 o mediados del 16 fue cuando incorporamos una persona y a partir de ahí empezamos a sacar adelante diferentes pliegos. Hoy es el día en el que creo que nos faltan por licitar tres y uno de ellos, en concreto el de la limpieza viaria, que es el que comentabas, bueno, tomamos una decisión política después de darle vueltas y después de consultar con los técnicos y demás, que nuestra idea, y hablo del conjunto del equipo de gobierno, tanto Izquierda Esquerra como Partido Socialista, como Tudela Puede, era mancomunar el servicio, siempre que eso no fuese ni en detrimento del servicio que hubiese en Tudela, ni en un sobrecoste excesivo. Los números nos vienen a demostrar que no hay un gran beneficio a nivel de coste, pero tampoco hay un sobrecoste por el mismo. Creo que hemos establecido una propuesta en el pliego de mantener el control de la contrata y en la medida en que seamos capaces de sacar ese pliego adelante mancomunado para varios ayuntamientos de la Ribera, pues espero que podamos mejorar la situación. En cualquier caso, no creo que debamos exigirle a un pliego o solo al ayuntamiento el cómo esté la limpieza de la ciudad. Yo creo que eso depende también de muchas personas, de toda la ciudadanía. Pasaba ahora por la Plaza del Mercado o pasas por Herrerías y ves que hay comercios, por ejemplo, que sacan el cartón doblado tal cual y lo meten bien en el contenedor y otros que lo dejan de cualquier manera, ¿no? En una ciudad en la que tenemos el viento que tenemos, pues eso repercute. Por tanto, respecto al tema de limpieza, han influido esos factores. A nosotros, o sea, a los primeros que nos hubiese gustado sacar adelante un pliego y adecuar otras medidas. Pero bueno, esperamos que ahora con el asunto de poder mancomunar el servicio y además pudiendo dedicar algún extra en una limpieza algo más en profundidad en lo que queda de año, bueno, pues podamos mejorar un poco el nivel, pero yo creo que eso tendrá que ser un esfuerzo sostenido tanto por parte del ayuntamiento como por el resto de la ciudadanía.
A mí me hablaban de, bueno, escasez de personal a la hora de la limpieza, máquinas rotas.
Eso sí, es que el asunto es complejo porque en el 2011-2012 el anterior equipo de gobierno con UPN y el Partido Popular, bueno, pues decidieron recortar, no sé si eran 300-400 mil euros en la contrata. Se fueron cerca de 10 personas, hablo de memoria, tampoco lo puedo confirmar que sean esas las cifras, pero yo creo recordar que era algo así. Y además el hecho de tener un contrato caducado implica que tú no puedes exigir ni una renovación de maquinaria, ni puedes hacer aumentos del mismo porque el contrato está caducado y lo que tienes que hacer es licitarlo, ¿no? Ahí se nos ha cruzado la opción de poder mancomunarlo y entonces se ha generado un poco la tormenta perfecta. Yo sí que quiero agradecer públicamente el esfuerzo que están haciendo las trabajadoras y trabajadores del servicio, porque no es sencillo estar sometido a esas críticas ciudadanas y además estar infradotados de recursos, y esperamos ponernos un poco a tono en lo que quede legislatura para abordar el futuro pues con un servicio más digno.
Después de 3 años y pico, ¿se puede hablar de la herencia recibida todavía o no?
Bueno, no es que culpemos el tema de la herencia recibida. Te quiero decir, otra cosa es que después de 3 años y medio creo que ni nosotros ni Superman sería capaces de resolver algunos de los problemas que tiene esta ciudad, ¿no? Y el tema de la limpieza, si hubiese habido que abordarlo desde servicios contratados de manera aislada al resto de problemas, pues seguramente no tendríamos excusa. Yo creo que el hecho de llegar y que estén el 90% de las contratas caducadas y que además no haya personal para sacar ese trabajo adelante, pues es perder primero de los 3 años uno en contratar a un personal, y eso es lo que es el proceso en la administración, ¿eh? Segundo, ponernos al día de un trabajo que estaba sin nadie, no un año porque se hubiese jubilado alguien, porque es que la persona que llevaba en el puesto llevaba jubilada 4 años, por tanto había un gap que cubrir ahí de cerca de 5 años. Eso no es ni excusa ni deja de ser excusa, eso simplemente son hechos objetivos. Y seguramente, lo que te digo, si fuese simplemente en servicios contratados un problema del pliego de limpieza, pues sí que no tendríamos excusa. No trato de poner excusa, simplemente trato de explicar cuál es la situación.
Ajá. ¿Ni Superman sería capaz de arreglar esto? ¿Por qué partido se presentaría Superman?
Bueno, Superman suele trabajar solo, ¿no? Casi siempre.
Independiente.
Y si no, en el Boston Globe, no sé. No tengo tampoco muy claro con quién se presentaría.
Perfecto. La Ribera es una vez más despreciada por el gobierno de Barcos, Bildu y los socios de Eneko Larrarte. El equipo de gobierno ha antepuesto los intereses del partido al interés general de Tudela. El alcalde impide aprobar una moción para pedir más dinero al gobierno. ¿Qué siente el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, cuando lee estos titulares?
Bueno, evidentemente el titular no me ha gustado porque me parece que pone el foco en una cuestión y que no explica el resto del artículo, probablemente sí, ¿no? Pero en el titular no me lo parece, y las declaraciones que es lo que has leído de UPN, pues me parece precisamente que lo que hace es incurrir en lo que acusa, es decir, hacer un uso partidista de una situación que es muchísimo más compleja, y voy a tratar de explicarlo. Y además, incluso digo, puedo equivocarme porque esta mañana yo no esté suficientemente informado de lo que haya pasado, porque aquí vamos al minuto. Ajá. Y puede ser que el Ministerio de Hacienda hace unas horas haya dicho algo que nos afecte a todo esto y no tenga sentido hablar de lo mismo. Pero bueno, con la información que ahora mismo tengo, yo es con la que voy a opinar. De lo que se acusa a este equipo de gobierno y en concreto al alcalde es de que no ha hecho un esfuerzo. Bueno, en alguna de las manifestaciones directamente se miente porque se dice que el alcalde prometió una cosa y el alcalde ha hecho la que prometió. Lo que no hizo el alcalde fue prometer que iba a haber un tipo de inversiones porque no depende del alcalde. El alcalde puede influir, insistir, gritar, intentar presionar y tal, que es lo que ha hecho el alcalde con mayor o menor éxito. La sensación que se ha tratado de dar a la ciudadanía es que no ha habido inversión alguna en eso, o que no iba a haber inversión alguna dentro de ese plan de infraestructuras, y además se hacía un juego que no se corresponde con la realidad. Se decía, hay 113 millones y de ellos no se ha invertido nada en infraestructuras deportivas en la ciudad. Eso tan simple da la sensación a quien no lee más en que no se ha invertido nada en Tudela, o que no se preveía invertir nada en Tudela porque son inversiones futuras, ¿no? Creo que es importante que la gente sepa que de esos 113 millones, 37 son millones que van para planes genéricos. Plan de vivienda, plan de banda ancha, plan de regeneración de entornos rurales. Y será dentro de esos planes donde esté Tudela, La Sacana, Estella o Sangüesa. No tengo ni idea. Bueno, tengo idea en lo que hemos pedido por parte de nuestro municipio, ¿no? Esos son ya 37 de esos 113 millones. Luego hay otros 20, 23, 25 millones que son del PIL. Y el PIL es el Plan de Infraestructuras Locales, en el cual ya hay obras de reserva para Tudela que entrarían dentro de ese propio plan. Y por otro lado, hay otro tipo de inversiones que son en infraestructuras del Gobierno de Navarra como tal. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si el Palacio de Navarra, donde está albergado el gobierno, este y los anteriores, resulta que tiene un problema de climatización y hay que arreglarlo, pues digamos que eso es una inversión en un edificio que disfruta del conjunto de los navarros, ¿no? Aunque no lo disfrutemos directamente. Bueno, pues esos son otros 9 millones. Por lo tanto, nos quedan 47 millones. De esos 47 millones, a Tudela viene en concreto 3,4. Y a partir de ahí la gente puede juzgar 1,5 millones para salud, para que haya un edificio para la dotación de una resonancia magnética, primera vez en la historia que existe, que va a existir en Tudela, y eso sí que es algo que va a cambiar la vida de muchas personas que tienen que subir y bajar a Pamplona a tener tratamientos de este tipo. En segundo lugar, en educación, más de un millón de euros en el centro Torremonreal, entre dos obras, rodando el millón de euros. Y luego hay otras inversiones en desarrollo rural para arreglo del camino paralelo de la 68, más de 300.000 euros, o de derechos sociales para otra cosa, o sea, para alguna cosa en concreto, para la ampliación de la oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela, que nos parece algo importante para que allí se puedan dar cursos y demás, que ahora no se dan en Tudela. Bueno, esa es la realidad. A partir de ahí existe una crítica en la que se dice, bueno, el alcalde prometió que iba a haber inversiones en deporte y en educación, fue lo que dije. Eso es. Que además fue el ejemplo que puse, que podía haber puesto otros, ¿eh? Uh-huh. Pero dije en deporte y en educación. Y el alcalde ha solicitado que esto sea. De hecho, cuando hizo esa afirmación ya lo había solicitado, porque ese dinero está pendiente de asignar desde hace meses y pendiente de que el Ministerio de Hacienda dé el ok a ese tipo de inversiones. Bueno, cuando pasados unos meses, en septiembre, cuando nosotros vamos departamento por departamento insistiendo en el Departamento de Cultura y Deporte, nos dicen, mira, la inversión del departamento en el ámbito de deporte, del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por seguridad jurídica, va directamente a infraestructuras deportivas del propio Gobierno de Navarra. Y por eso aparecen tantas como son la Rabide, Gelbenzu y los campos o instalaciones de la UPNA, porque son o propias del Gobierno de Navarra o convenidas con alguna instalación, en concreto las de la Universidad Pública de Navarra en Pamplona. Claro, a mí me puede gustar más o menos, pero si el Instituto Navarro de Deporte y Juventud me dice que sus letrados le aconsejan que sea así para que el Ministerio de Hacienda no ponga pegas a esa inversión, pues yo hago dos reflexiones. Primero, vaya putada para Tudela. Y segundo, digo, joder, esto evidencia que en los últimos 25-30 años el Gobierno de Navarra no ha abierto una sola instalación deportiva propia en Tudela. Entonces, a mí me sorprende la utilización maniquea que se hace de esto sin explicárselo así a la ciudadanía. Y yo entiendo que una vez explicado a la ciudadanía, menos lo de maniquea, el resto son hechos objetivos. Luego la ciudadanía que juzgue. A mí lo que me sienta mal es que tratemos de engañarle a la ciudadanía con una cosa que es mucho más peligrosa que las mentiras, que son las medias verdades. Y creo que en este caso es evidente que se ha actuado así y con mala fe.
¿El Partido Socialista por qué no le compra alguna parte de su discurso?
Pues no sé, eso habrá que preguntárselo al Partido Socialista, o igual es que yo no tengo una capacidad de convicción suficientemente a la altura, no tengo ni idea, ¿no? Pero fíjate, Javier, en concreto, y yo lo afirmé en el Pleno porque no me duelen prendas, es decir, hay una inversión que yo he hecho en falta y que yo había pedido que estuviese ahí. Y que ya lo llevo pidiendo tiempo y que voy a insistir, y si no está en el 2019 sí que alzaré más la voz. Pero no tengo problema en criticar al Gobierno de Navarra. Creo que, por ejemplo, si bien en el ámbito de instalaciones deportivas han actuado así, y a mí si me alegan la seguridad jurídica lo puedo entender, porque no nos podemos jugar ese dinero, porque ese dinero es de los navarros y de navarras, a pesar de que el Partido Popular durante un montón de meses no nos ha dejado utilizarlo, veremos si nos deja ahora el Ministerio de Hacienda, pero sin embargo en educación yo creo que sí que el Departamento de Educación tenía que haber metido una reforma integral del pabellón de la ETI y del IES Valle del Ebro. Uh-huh. Yo creo que mataba dos pájaros de un tiro, que era arreglar infraestructura a nivel educativo y además puesta en servicio de un pabellón que tiene deficiencias, al menos desde que yo jugaba baloncesto con 16 años, no sé si desde antes. Uh-huh. Y eso yo, por ejemplo, sí lo echaba en falta, una partida de 400, de 500 mil euros para arreglar ese pabellón en condiciones. Bueno, pues sí, estoy insatisfecho de que eso no haya estado, pero de estar insatisfecho a hacer las acusaciones que se han hecho, yo creo que hay un trecho bastante importante.
Algunos decían el 5 de octubre, se barajaba esa fecha como...
No, es el 5 de noviembre.
5 de noviembre como tiempo límite para saber si te vamos a hacer nuevo
polideportivo. No, el 5 de noviembre es el tiempo límite para la firma del convenio. Uh-huh. Hablamos de la enmienda, para los que nos escuchen, de la enmienda de los 3 millones de euros que viene del Consejo Superior de Deportes de Madrid. Y nosotros por ahora hemos hecho los deberes, que ha sido mandar la información al Consejo. Nos consta que están trabajando técnicamente para decirnos la idoneidad o si hay algún problema con la propuesta que hemos enviado. Y la fecha que decías es concretamente el 5 de noviembre para la firma del convenio. Y el convenio es simplemente una declaración de intenciones en la que se establece un periodo para ejecutar unas obras X y en la que se establecen un poco las condiciones de ejecución y de justificación de las mismas. Pero la fecha es el 5 de noviembre.
¿Qué pasa en ese tema?
Bueno, ahí estamos esperando a que nos den su opinión. Tenemos la opinión de los técnicos con los que hemos estado. La propuesta que les hemos hecho les parece coherente con lo que decía la enmienda de UPN y les parece coherente con los informes técnicos que tenemos de la casa, del ayuntamiento, de los técnicos de la casa, en cuanto a cuáles son las prioridades de la ciudad, un poco por la experiencia que tienen. A partir de ahí, bueno, pues están contrastando, supongo que como nos pasa a nosotros, con su intervención, con sus letrados y demás, y estamos a la espera de ser informados.
Con el tema del polideportivo, de las obras, bueno, las primeras, bueno, que se presentaba en el día de ayer, va a tener que jugar otro partido fuera de Tudela. ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido?
Bueno, pues, primero voy a dar la respuesta informal y luego la formal, que después de ver el 9-4 del pasado sábado en el pabellón universitario, hemos pensado fuera
que
de
juegue, Europa, Pablo.
Que juegue allí, que estos chicos se amoldan a cualquier circunstancia, ¿no? No, estuvimos viendo y hemos mantenido la tensión y yo quiero agradecer también el esfuerzo de la empresa, de Riverri, de todas las empresas que están trabajando allí, de Tudegas, de los metalistas, de Electricidad Alba, de todos los trabajadores y trabajadoras, que también las hay, evidentemente, que hay allí. Y ellos iban a llegar en fecha a terminar la obra el 12 de octubre. Tras hablar con el club y tras hablar con la Liga Nacional de Fútbol Sala, entendimos que era más responsable no ponernos la soga al cuello para tener que jugar al día siguiente, puesto que hay que hacer trámites administrativos, hay que recepcionar oficialmente la obra para que eso pase a formar parte. Ahora la obra es propiedad de la constructora, tiene que formar parte del ayuntamiento para temas de seguros y demás. Y luego queremos empezar, pero queremos empezar bien. Queremos empezar con el bar, con las neveras que tiene que tener, con el producto. Queremos probar la megafonía, queremos probar toda la fontanería. Y como la obra ha sido muy exigente en plazo, bueno, pues tomamos la decisión de que a pesar de que ellos pudieran terminar, preferíamos tener una semana de margen para que el club entrenara en una pista y no de repente apareciese allí, porque uh-huh. también podía generarle problemas. Y luego, para dejarnos ese colchón, digamos, de poner la casa bonita antes de abrir las puertas para que lo disfrutemos entre todas y todos. Hablamos con el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con Javier Lozano, nos planteó que le parecía mucho más sensato, no vaya a ser que vayamos ahí el día 13 y algo falle y joder, y estemos todos tirándonos de los pelos, ¿no?
Creo que vais a poner detalles muy tudelanos, va a estar bonito.
Sí, vamos a intentar que quede bonito, vamos a intentar decorarlo en condiciones y espero que la gente se sienta a gusto.
Me preocupa una cosa, habéis dejado, bueno, se ha dejado en la obra un pasillo donde están el palco y tal y cual. Me da la sensación de que va a haber menos visibilidad.
Yo lo que hemos estado viendo es que la visibilidad es igual que la que había. Eso es lo que nos han comentado. No sé si planteaban que podía haber una diferencia de 5 o 6 centímetros. Digamos, en la parte que cae justo encima de los banquillos, ¿no? Uh-huh. También hemos querido proteger un poquito a los banquillos, que no estén a ras del público que se les puede echar encima. Yo creo que eso también está bien. Y la visibilidad es similar a la que había. El problema que había es que no cumplíamos ninguna normativa ni de evacuación ni de accesibilidad. Y en ese sentido, claro, no ha pasado nunca nada, pero porque no ha pasado nunca nada, ¿no? Pero yo creo que tenemos que prever cumplir normativa por si algún día, bueno, pues tiene que haber una salida de emergencia o tiene que haber alguna situación de ese tipo.
Quedan temas importantes, pero me quedan 4 minutos, Eneco, así que vamos a intentar ir rápido. Parque del Queiles, ¿va a haber un sobrecoste sobre este proyecto? Porque así lo han indicado los que lo van a hacer,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo he explicado ya alguna vez, no me voy a detener ahora mucho. Es decir, el tránsito de un proyecto de esta envergadura es que se hace una valoración muy estimativa por parte de los técnicos de la casa, porque es algo que se hace rápido, se saca un concurso fuera. El equipo redactor hace el proyecto y a partir de ahí hay informes de la casa que plantean cosas, ¿no? Y esos informes de la casa pues plantearon que a nivel de parques y jardines, perdón, sobre todo de equipamiento, de árboles y demás, bueno, pues hacía falta otro porte, hacía falta otras tipologías de árboles, de vegetación. A nivel de junta de aguas también hubo alguna exigencia mayor y luego planteamos que ya que nos metíamos en el entorno, o sea, en el parque, joder, que el entorno del parque pues también fuese medianamente adecuado, ¿no? Ahí hay una escorrentía de unas tierras por detrás de donde las monjas que acaban cayendo siempre en la acera. El vial de en medio tiene la alfombrilla esta verde infumable que da bastante grima, entonces queremos cambiarla. Y luego hemos hecho una apuesta también dentro del proyecto porque los juegos que allí se hagan, los juegos infantiles, bueno, pues sean un poquito diferentes y espero que sorprenda y que guste.
Se presentaba el otro día el nuevo curso de la UNED. Hay que pensar entre todos qué UNED y qué escuela de idiomas queremos para los próximos 25 años.
Sí, bueno, yo me tiré a la piscina, ¿no? Son cosas que pasan. A uno le reprochan que no reclama y entonces dicen el alcalde no reclama en los titulares y luego resulta que cuando el alcalde reclama, el titular es tú de la reclama. Bueno, es igual, ¿no? Pero sí, fue la apertura de curso, allí estaba la directora general de universidades y un poco yo sí que quise poner encima de la mesa que el recorrido que lleva la UNED, el aumento de alumnado que ha tenido, empezando por los 400 y está ahora por más de 5.000, igualmente la escuela de idiomas y además la derrama que yo creo que tiene la UNED en Tudela de presencia en actividades, en propuestas interesantes y demás, requiere que la infraestructura no corte ese desarrollo. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros creemos que tanto el Gobierno de Navarra como el Centro Asociado de la UNED, como la UNED desde su sede central, como el Ayuntamiento, tenemos que trabajar en la línea de bueno, que en el futuro haya una posible ampliación de las instalaciones para estar al acorde del desarrollo que está teniendo el propio centro.
3.000 euros y zona azul gratis para los que se compren un coche eléctrico en Tudela.
Sí, bueno, nos parece que tenemos que trabajar todos para pelear contra el cambio climático y bueno, en la medida de nuestras posibilidades habrá muchas más acciones. Otra tiene que ser mejorar el transporte urbano, otra tiene que ser, pues reducir las emisiones de las industrias y demás. Pero bueno, en la medida en que nosotros podemos ir orientando la demanda de vehículos hacia el consumo de vehículos eléctricos, pues nos parece que es una pequeña contribución y en ese sentido nos parece que el hecho de hacer un aporte a quien lo compra vehículo eléctrico 100%, porque bueno, los híbridos ya están bastante introducidos en el mercado, vamos a ver si vamos un poquito más allí. Y luego el tema de la zona azul, pues también es un pequeño guiño que puede animar, no sé si es determinante, pero puede ayudar.
Ajá. ¿Por qué la presidenta del gobierno se cabrea tanto en las galas de los empresarios de la Ribera? Se va siempre de rositas.
No, yo no sé si se enfada o no se enfada, yo no sé, tampoco se lo he preguntado, y en esta última además no estuve prácticamente nada con ella. Sí que en otras galas a mí me ha parecido que joder, si tú invitas a una presidenta del gobierno, tú tienes que aprovechar la circunstancia, como me pasó a mí ayer en la UNED, obviamente, pero hay que hacerlo con algo de clase. Y yo creo que en algún momento, en alguna de las galas, yo, por ejemplo, me he sentido casi, o sea, me han parecido determinados tonos de mala educación. Yo creo que tiene que ser exigente el presidente o la presidenta, como era anteriormente Laura, pero me parece que hay que hacerlo de una manera correcta. Y no digo en esta gala, que probablemente fue la más light, quienes hemos acudido, yo creo que ha habido otros años de mucha más caña, ¿no? Pero bueno, yo me parece que eso también entra a jugar parte del rol que asume cada persona y no hay que darle más trascendencia.
Y para despedirnos, 30 segundos, con buen sabor de boca, Saboría España, Tudela presente.
Bueno, yo creo que es una noticia importante, es decir, que Tudela esté dentro de los 20 destinos de turismo gastronómico que hay en España, mm-hmm. que utilicemos ese paraguas, que además, bueno, los que estuvisteis o les pudisteis escuchar, es una de esas redes que funciona y que la gente se lo cree. Bueno, pues nos junta con ciudades como Sevilla, como el Cabildo de Lanzarote, como otros lugares, como Cambrils, demás, y yo creo que nos va a poder dar un chance para impulsar el turismo gastronómico, que es un producto turístico de primer nivel y que además la gente ya lo tiene referenciado en su inconsciente a nivel nacional. Uh-huh. Yo creo que esto es pues tener más impacto en ese público, ¿no?
Me imagino que Nicolás Rarte, candidato de Izquierda Esquerra en las próximas elecciones, ¿no?
Bueno, yo ya lo dije, eso lo tendrán que decidir mis compañeros. Yo, por ganas, no será, y sí que me animaré. Pero nosotros ahí tenemos que pasar un proceso en el que se configure equipo, en el que haya ganas de que yo esté tirando ese carro. Yo creo que no hay otro equipo mejor que el de Izquierda Esquerra para representar lo que representamos ahora mismo. Podía haber otras opciones, yo creo que ese es el mejor. Creo también que podemos hacer las cosas bien en una segunda legislatura, que hemos aprendido mucho en este tiempo. Creo que en algunos ámbitos o en bastantes ámbitos le hemos dado la vuelta a la ciudad y hemos conseguido cosas que estaban muy enquistadas, pero obviamente el proyecto no es el proyecto de Nicolás Rarte. El proyecto es un proyecto colectivo y para eso tiene que haber equipo, y además el equipo tiene que tener ganas de que yo esté también ahí tirando el carro o asumiendo el rol que ahora asumo, ¿no? Y en la medida en que eso suceda, mis ganas sí que están presentes.
Nicolás Rarte, alcalde de Tudela, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.